estamos agotados ya todos y mis neuronas ya con escasas sinapsis para pretender hacer unas conclusiones, también debido a la profundidad de la discusión que hemos tenido y a la, a los matices que implica entonces cuando uno está confrontado con esa complejidad, digamos, si nos hubiéramos movido como en discursos muy generales, entonces sería más viable hacer una síntesis. Pero yo, si algo agradezco de este seminario, es decir, yo lo armé con grandes expectativas y realmente lo que hemos logrado, a pesar de que eran muy grandes, las sobrepasó. ¿Por qué? Porque, había como algunas ponencias ancla que se basaban en consultorías que habían sido trabajadas y la convocatoria a las demás personas era en términos voluntarios de traer una ponencia a partir de todo su expertise, pero la manera en que ustedes hicieron eso fue tan seria que entonces ha sobrepasado mis expectativas y ha permitido esta discusión como la hemos tenido. Así que realmente yo les agradezco mucho esto. Al igual que un seminario que hicimos en Panamá hace un par de años cuando teníamos que escribir el libro de cohesión social de la CEPAL, esta conformación del programa me reafirma una cosa que sería ya casi como una convicción, y es la necesidad de poner en diálogo gente que está teniendo miradas muy distintas en el día a día sobre las cosas. Entonces, y en el caso de los derechos, que fue lo que nos convocó aquí, digamos qué importante ha sido, por ejemplo, nutrirnos de la experiencia colombiana con lo bien que nos ha sido planteado acá, vis a vis la perspectiva de derechos, que también de una manera muy, sistemática y profunda han desarrollado gente en la región como Christian Curtis, como Víctor Abramovich. A mí me impresionó mucho, y ahora le pedí a Christian que me refrescara la memoria, me impresionó mucho que las elaboraciones y postulados que ellos hacen no son a partir de locubraciones jurídicas, conceptuales, sino que son dos autores que han llegado a establecer planteamientos muy interesantes a partir de una revisión exhaustiva de jurisprudencia. Entonces es interesantísimo, ¿verdad? Todo estudios tan empíricos. Y entonces, perspectivas como esa, afortunadamente, desde nuestra región, porque si bien ellos revisan experiencias internacionales, lo hacen con el prisma de ser argentinos. Entonces, es algo interesante en ese sentido y nos han llegado a mostrar muy claramente cuánto hay que desarrollar en esta perspectiva de derechos y cuán en pañales están las políticas públicas para hacerse cargo de esos derechos económicos, sociales y culturales que, culminando con esta panel sobre desigualdad económica, muestran una y otra vez su indivisibilidad, no solo en el financiamiento, sino en su operatividad y también en los pactos políticos que tienen que subyacer a ellos. Y entonces ahí la complejidad del asunto. Entonces, ellos lanzan eso sobre el tapete y tenemos experiencias de la región que son hitos para esa complejidad. En Costa Rica también hay una cierta judicialización con rasgos medios preocupantes a ratos también, pero quizá es Colombia, digamos, donde gente del ámbito del derecho como Christian y Víctor Abramovich pueden observar toda la complejidad que implica avanzar hacia los derechos y la imposibilidad, justamente si queremos avanzar hacia ellos, de hacer propuestas frívolas que no tomen en consideración los timings, los recursos, los acuerdos políticos que finalmente harán viable o no el disfrute de esos derechos. Porque si no, si sometemos el sistema a una excesiva, bueno, a una sobrecarga en ese sentido, podemos terminar colapsándolo y con eso, paradójicamente, como cuando se da una crisis inflacionaria, quien paga los platos rotos de una hiperinflación, en este caso de derechos, van a ser justamente los más débiles, ¿verdad? Entonces eso es muy importante y de ahí es la riqueza de este diálogo. Entonces, tal como nos decía ayer el doctor, que es el padre de la reforma Auge Acac, en diálogo con la ministra, la importancia de cómo para avanzar hacia los derechos también es el tener dispositivos e instrumentos administrativos que permitan plantear ante las autoridades, antes de tener que recurrir a un recurso judicial, las demandas ciudadanas en torno a toda esta red de derechos. Lo otro, muy interesante en cuanto a los programas de transferencias condicionadas, que yo los invité aquí, tratándose de las experiencias, como denominé, más maduras, más evaluadas, con mayores recursos, etcétera, es cómo el ir desarrollando esa discusión, como que en el desarrollo de la discusión, aunque el caso brasileño no pudo ser analizado, emergieron como ciertos links que daban luces muy interesantes respecto del sector salud. Por un lado, el darse cuenta, como subrayaba muy bien Osandón, de las condiciones específicas, es decir, aquello de que en el detalle está el secreto, ¿verdad? Cosa que muchas veces desde los bancos o desde los organismos financieros, desde los organismos internacionales no somos capaces de percibir adecuadamente. Y entonces la importancia que tiene eso de que el secreto está en el detalle. Pero darse cuenta que el link entre salud y estos programas de transferencias condicionadas nos remite mucho en la dinámica que ha habido desde que ellos se fundan hasta hoy día, a cuál es la morfología del sector salud, cosa que yo nunca había pensado, yo nunca me había puesto a pensar. ¿Cuál es la morfología del sector salud en México? Y entonces, ¿qué tiene que ver eso finalmente con la manera en que está operando oportunidades? Y pucha, sí que lo tiene, porque resulta que en el camino, en la medida en que se establecieron condicionalidades o coparticipación, como nos decía Rogelio, aquello impactó sobre la necesidad de una oferta. Y como hay una economía política que impide hacer una reforma en México, que es de los sistemas de salud, de aseguramiento, mejor dicho, más estratificados de toda América Latina, se pueden llevar el premio en eso, entonces hay que fundar un seguro popular en salud, con determinadas características, etcétera. ¿Y qué pasa? Que los programas que se pueden tomar en serio, porque hay un montón de programitas efímeros o con muy pocos recursos, etcétera, resulta que a la larga, tienen efectos de centralización, como nos mostraba para el caso brasileño Resende, con implicaciones. Entonces, es muy interesante cómo la maduración de programas de cierta magnitud y de cierta seriedad lleva a una centralización de recursos al lado, mientras que están teniendo lugar procesos de descentralización, ¿ya? Entonces, ¿cómo crean nuevas tensiones? Y cuya lógica y todo, a la vez, para nada se puede disociar de la morfología del sistema de salud de cada cual. Y entonces, en todos estos entramados tan complejos, nos damos cuenta que las reformas y su interacción, por ejemplo, la interacción también entre pensiones y salud, que está muy presente en todas las experiencias, está muy marcada. Es como dicen, no es una buena traducción para path oriented, ¿no? Está muy marcada por la trayectoria histórica de cada uno de los sistemas. A ver, las asimetrías entre la centralización de los recursos y la descentralización en la ejecución fue también un tema bastante importante al cual tendríamos que dedicarle esfuerzo en nuestro pensamiento común. Digo, lo interesante de estas instancias es ese pensar juntos, ¿verdad? Porque en cada país, evidentemente, eso es cosa del día a día. Ahí yo creo que me… Lo otro es qué significa el gasto, ¿verdad? ¿Cómo no nos podemos contentar con que existe determinado monto del gasto, sino con la manera en que ese gasto se ejecuta en términos de eficiencia, en términos de equidad y cómo ese gastar mejor, ese ejecutar mejor, muchas veces nos muestra también una señal sobre reformas de gestión rezagadas que a su vez están íntimamente ligadas a las restricciones políticas que implantar mejores reformas de gestión implicaría. Bueno, más o menos las sinapsis me llegan hasta ahí. Tenemos la ventaja de que podemos recrear nuestra discusión, es decir, si recordamos de cada cual momentos interesantes de este intercambio, lo genial es que lo hemos grabado y entonces está disponible y nuestro diálogo va a continuar y yo desde la CEPAL voy a poner esfuerzos por darle continuidad a nuestro diálogo y como les digo, genial toda esa disponibilidad de tiempo para venir desde muy lejos por periodos muy cortos y por supuesto en asientos cada vez más incómodos en el avión. La gente de FONASA estuvo muy presente acá, se acaban de retirar justamente porque van a recibir en la tarde a don Eduardo, que quiere nutrirse de la experiencia chilena y darle muchas gracias a Marco Ortega, a Alison Moir y a Tania Ulloa, que nos apoyaron en desarrollo social y sin cuya presencia, a veces invisible, jamás podríamos haber hecho esta actividad. Y muchas gracias a todos ustedes. Unas palabras del PMA, cuyo director no pudo venir por razones familiares, pero que ha delegado en Jordana Yerger unas últimas palabras de reflexión sobre el problema de salud y de la crisis alimentaria que está, azotando nuestra región.